Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad? Noches Cuba, ¿cómo pasaron el día? Soy yo, Magdalena, desde aquí, desde mi rinconcito, en esta radioemisora que de verdad que para mí es como mi casa, Radio Martí. Estás escuchando Radio Martí y esto es Magdalena de Cuba. Agradecida por cada email que recibo a diario. Es un bombardeo de correos electrónicos, lo que la gente me manda, que si quieren que llame a su familiar en Cuba, que contándome cosas. Bueno, muchos colaboradores que ya tengo para mi programa y de verdad que yo no le puedo pedir más a la vida. Estoy súper contenta por cada conexión de ustedes conmigo. Y bueno, estar aquí es una responsabilidad tremenda y hoy de verdad, este programa va a estar dedicado a alguien muy especial en mi vida. Alguien que desde que yo llegué a la ciudad de Miami, lo conocí primero vestido de hombre. Luego, de pronto se me para vestido de mujer. A él todos lo conocen como Mari Trini y su nombre es Alexis Fernández. Mari Trini es un transformista, alguien que defiende el arte del transformismo de una manera increíble, con unos valores grandes. Hace unos espectáculos aquí en la ciudad de Miami que son súper lindos. Y yo, de una manera así como fresca, lo voy a llamar a su número de teléfono para que él nos explique de qué se trata ser por el día hombre y por la noche esa mujer maravillosa que hace unos shows espectaculares, que se repletan esos lugares y se llama Mari Trini, tan querida por tantos cubanos. Sí, buenas noches. ¿Oigo?
¿Aló?
Hola, Alexis, soy yo, Magdalena, ¿cómo estás?
Ay, Dios mío, mami, ¿cómo tú estás, corazón?
Ay, mi vida, discúlpame que te llame a esta hora, pero oye, tenía unas ganas de hablar contigo. ¿Y cómo estás tú? Hace días que no te veo, que no hemos podido, tú sabes, encontrarnos y eso. Tú sabes que estoy súper ocupada porque tengo un programa de radio y eso, en Radio Martí, pero y tengo ganas de verte. ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo estás?
Mati, ahí bien, bien. Estaba ahí un poco que descansando porque trabajando mucho y haciendo ya. Tú sabes cómo es aquí en Miami, que hay que hacer de todo.
Ay, discúlpame, Alexi, ¿estás acostado con alguien? ¿Vas a dormir ya?
Bueno, estoy aquí perezoso, pero todavía no me había quedado dormir.
¿Pero solo o acompañado?
Niña, pero Magdalena, tú no cambias de chismosa, eres.
No, discúlpame, porque me da pena también, ¿no? Y si la persona está al lado tuyo y quiere saludarme, yo también lo puedo saludar o saludarla, lo que tú me digas. Ale, ¿ahora mismo estás vestido de Mari Trini o estás como Alexi Fernández?
Niña, ¿cómo va a estar como Mari Trini si estoy acostado, sin maquillaje y con esta voz de camionero?
De camionero, tú sí eres cómico, de verdad. Oye, mire, yo te voy a decir la verdad, día, la primera vez que yo te vi a ti, me acuerdo que te vi como Alexi, ¿te acuerdas? Que tú trabajabas en la flor de Jayalía. Alexi siempre fue actor, desde que tú vienes de Cuba y todo, tú eres actor. ¿Qué tú hacías en Cuba?
No, actor, yo nunca fui en Cuba. En Cuba yo fui un buen, gracias a Dios, muy buen barbero y estilista, porque yo iba a ser, yo quería ser biólogo o veterinario, y la carrera no me la dieron porque yo creía que me estaban haciendo, creía no, de hecho, me estaban haciendo una captación para ser contrainteligente militar, porque fue la carrera que me dieron casi que forzada.
Ay, Dios mío.
Y yo me, horrible.
Pero a ti te ha tocado de todo, tú tenías así como una pila de planes, y
pero me lo rompieron todo, porque al darme esa carrera de contrainteligencia militar, bueno, gracias a Dios que tuve visión y me escondí, me fui de La Habana para Varadero escondido con mis familiares por allá,
sí.
Y mi mamá desesperada buscándome y no aparecía, y yo dando tiempo a que pasaran 45 días de entrar a esa escuela y no, y al final cuando llegamos ya no tenía tiempo y perdí la carrera, gracias a Dios.
Bueno, yo diría que ganaste la carrera, un aplauso. Te escapaste completo. Ay, de madre. Y entonces eras barbero. ¿De qué parte tú eres? Ale, discúlpame. ¿De qué parte de Cuba?
De La Habana.
¿De la misma Habana ahí?
De la mismísima Habana, viví. Nací en El Vedado. Ajá. Yo nací en El Vedado. Y de ahí me fui a Guanabacoa. A Guanabacoa, a Luyanó. De Luyanó ya, centro a Habana.
Sí.
Y ya mis finales antes de ir para acá eran El Vedado, de donde nací. 17 entre J y K, en los Altos de Carachi, un edificio muy popular que hay en La Habana.
Oye, de verdad que yo no sabía que tú eras barbero. Muchacho, yo le tengo miedo a los barberos, Ale. Tú sabes que yo tengo mucho pelo y yo he tratado aquí a veces de irme a pelar, porque a veces a mí me gusta recortarme.
Pero quítate el miedo.
No.
Quítate el miedo, porque a veces está que parece una araña pelúa.
No, pero te voy a explicar. Lo que pasa es que yo traté de hacerme una depilación que hacen aquí, o sea, con la cosa esa caliente, muchacho, el día que me hicieron eso me dio un susto a mí, un miedo. Y entonces me empezaron a salir unos granitos rojos en el cuerpo y yo dije, mira, prefiero tener pelo que tener granitos. Ale, ¿y cómo tú saltas de barbero a convertirte en la reina de Miami del transformismo?
Óyeme, Magdalena, estás pensativa, estás. ¿Tú me extrañabas o me quieres desnudar el alma?
No, es porque a veces digo, debe ser complicado, ¿no? ¿Hay que ser homosexual para ser un transformista?
No, yo no creo que haya que ser homosexual para eso, porque si tú miras la historia del cine, hay muchos personajes masculinos, desde Dustin Hoffman haciendo Dorothy, hay mil personajes que han hecho los hombres en la transformación y necesariamente no tienen que ser gay.
¿Por qué tú escogiste ponerle a tu personaje ese personaje que canta, que imita a Celia Cruz, que hace tantos monólogos divertidos? ¿Por qué Maritrini?
Yo estaba en la escuela de peluquería revalidando mi título de peluquería. Y me recuerdo que fuimos una noche de Halloween en 99. Dios mío, cómo ha pasado tiempo ahora que tú me preguntas eso.
Muchacho, 18 años.
Me fui a la fiesta de Halloween y en esa noche que estaba acabado de llegar, en ese mismo año, con Teresita y Sofía hicimos unas cosas por la calle, unas locuras, y ganamos $3,000 en esa noche en las competencias donde habíamos entrado. Y cuando yo vi $3,000 de haber estado en Cuba con un dólar penalizado y de no haber visto nunca eso, ya yo pensé que yo era la mamá. Dije, ay, Dios mío. Pero amigos míos que tenían otra visión me dijeron, pero oye, me enteré que acabaste en Halloween ayer, que nos disfrazamos con unas toallas, como se ponen las mujeres cuando salen del baño, un tipo turbante en la cabeza y la otra en el pecho. Y así salimos las tres para la calle con una poca mascarilla blanca en la cara. Y entonces ya de ahí nos bautizamos Maritín y las divas del jacuzzi. Y ahí nos convertimos en unos personajes muy célebres y fuimos a una discoteca que se llamaba Concord. Actualmente, después que empecé a trabajar ahí, le cambié el nombre, le puse Azúcar y ya lleva 18 años con ese nombre. Y bueno, de ahí empecé con esa transformación, con las amistades, con la gente de la escuela de barbería y desde ese año hasta la fecha paré más.
Casi sin quererlo, entraste.
Mira, con mucho miedo, porque yo no quería que la gente pensara que era un problema de fetichismo, de querer ser mujer. Yo quería que la gente se divirtiera con un personaje, yo quería que la gente se sintiera, además era un compromiso que tenía yo con mi mamá y con mi padrino, en paz descansen los dos, porque como no entendían, como mucha gente socialmente que no entienden a veces el tema de la transformación, yo no quería que vieran en mí como que yo quería ser una loca vestida de mujer. Yo quería transmitir, educar, sacarle la sonrisa a la gente, porque el personaje era más divertido que lo que yo pudiera hacer de varón. Y se me dio, y ahí empecé con mucha disciplina, mucha, porque además lleva mucha disciplina. Y ahí, mira, sacando contigo ahora todo esto que me preguntas, 18 años.
18 años y un camerino, porque yo he estado lleno de vestuario, lleno de pelucas, lleno de accesorios, de collares. Y de verdad que agradecerte públicamente todas las donaciones que has hecho para Magdalena. Todavía tengo un vestido tuyo, perdóname, yo te he llamado como 3 veces.
2.
¿Eh?
2.
Pero, ¿y dónde te puedo ver para dártelo?
Me como en baraja.
te voy a decir algo, son los vestidos más lindos que tiene Magdalena. Y de verdad que cada vez que salgo en escena, yo siempre digo, estos vestidos me los regaló. Y todo el mundo dice, en el Google. Digo, no, Maritrini, mi amiga Maritrini. Todo el mundo se levanta y aplaude. Yo creo que tú no me los debes de quitar.
Oye, Magdalena, qué cara de papa tú eres. Esto se llama limona con escopeta.
Ay, Dios mío, Ale. Ale, tú también has imitado. Te voy a cambiar rápido, ¿viste? Cuento. Te voy a cambiar rápido. Tú también has imitado mucho a Laura Bozzo.
En YouTube, bueno, está. Tú pones, sí, Laura y Maritrini y ella está en YouTube.
Estuviste con Laura, con la mismísima
en
Laura.
En Perú. Con tremendo, sí, con ella pasé tremendos sustos allí en plena emisora de...
¿Por qué?
En plena grabación de estudio. Yo fui a Perú. Ella estaba presa domiciliaria y a mí me llevaron como el imitador de Laura. Y ella estaba fajada con la prensa discutiendo los problemas que tenía, que eran fuertes con el presidente y todas esas cosas. Y yo al lado de ella, y ella no sabía que yo era el personaje. Ella iba a darme una ropa para que yo me vistiera parecido a ella y saliera al escenario. Y ella no sabía que era yo. Que
claro, porque tú en ese momento estabas como Alexis Fernández, normal.
Correcto.
Ay, mi
madre. Y cuando le piden la ropa del productor, dice, fíjate lo que te voy a decir. La ropa está puesta ahí, pero yo voy a hacer el programa. Y cuando salga, si lo que está haciendo no me gusta, claro, como estaba molesta, ella no usó transición, la misma molestia la pasó a esa conversación. Si lo que está haciendo no me gusta, ahí mismo voy a cortar y que se vaya para Miami, ¿por dónde vino?
Ay, Dios mío, porque esa es una mujer de carácter.
Sí, es fuerte de carácter. Me dio un miedo, un terror, como quiere que sea un personaje y lleva un respeto y,
claro,
y es fuerte. Y decirme eso delante de mí como que me traumatizó.
Ay, mi madre.
Por la falta de tacto ese, de que no me sentí mal. Si ella se hace la graciosa cuando yo salga, esa vergüenza yo no la voy a pasar, yo le voy a contestar el mismo
punto. Sí, como cuento el gato. Estaban ustedes como cuento,
sí,
el gato, ¿no? Porque si me dice,
así
lo voy a decir
mismo,
cosa,
pues,
que cogen un gato y que se los meten. Gato.
Y cuando subo Magdalena para arriba para el escenario, aquel estudio, que era donde misma estaba presa ella, abren aquellas puertas, tiran la música, nadie me dice lo que yo tenía que decir. Yo dije, aquí me están preparando una encerrona. Abren aquello, tiran la música, sale, y me dicen, ya para afuera, tiran la música, uno, dos, tres, fuera. Y sin decirme nada, con aquellos nervios, veo que todo el público estaba sentado sin la grada, y salgo con la tarjetica, vestida así o aquella, y cuando miro, estaba ella sentada de frente, pero allá abajo en el estudio, yo encima, detrás del público, y me queda frente por frente, y cuando la veo, me doy cuenta que estamos vestidos casi igual. Y cuando miro, en cuestiones de segundo, y muy nervioso, digo, hola, buenas tardes, digan todos, hoy estamos aquí en este programa, señoras y señores, porque hoy vamos a darle el tema de robo de identidad. Ella me ha robado la identidad, y eso es contigo, Laura, así que pausa y volvemos. Claro, ahora estoy medio dormido y no tengo la voz preparada para...
Buenísimo. ¿Y qué hizo ella?
Y cuando ella vio que me parecía a ella y que vio que la... que había postrado la voz en su parecido y que la imitación era más auténtica que una burla, se ha levantado de aquello bajando la escalera, hola, 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 y todo el mundo saludando y me decían, señorita Laura, señorita Laura. Bueno, de hecho, pedí el nombre en Perú porque todo el mundo me decía señorita Laura. Señorita
bueno.
Laura, señorita Laura. Y bajo ahí se metía y me da un abrazo. Bueno, esta es la entrevista. Y me ha hecho una entrevista tan bonita que terminó regalándome hasta su ropa y todo. De hecho, me mandaron para un hotel espectacular en Miraflores y cuando estoy desayunando en el hotel, Magdalena, me dio una sorpresa así, que veo un señor frente a mí desayunando y cuando tiene el periódico abierto, la foto que estaba para la parte afuera de la portada, era yo así con unas plumas rojas, decía, desde Miami, para ti de transformismo, Maritrini, los estudios de Laura, digo, wow, qué fuerte, ¿no? De haber empezado una carrera de transformismo haciendo cosas y que la gente te vaya reconociendo el trabajo que es duro.
Trabajo que es duro, pero de verdad que yo te felicito, Ale, porque tú eres una persona muy disciplinada y me consta, porque he tenido posibilidades de verme en escenarios contigo, te he visto organizar eventos aquí en Miami, donde todos tus amigos y muchos seguidores siempre te apoyan, y tú eres de verdad un orgullo para nosotros los cubanos y para las personas que estamos llegando como yo a esta ciudad y tratando de hacer arte.
También ya te conviertes en la imagen de la cara de la comunidad gay LGTB y entonces ya eso lleva una responsabilidad porque ya hay un público afuera que te juzga, que opina sobre ti y yo quiero que por lo menos a través de mí mucha gente se sienta fuerte y representado con algo, con dignidad y con prestigio, ¿no? No vayan a pensar que por ser gay uno es de una forma que a veces te juzga la sociedad y la gente, pero bueno.
¿Ale Fernández se casaría y adoptaría un hijo?
Mira, no es que esté en contra, porque creo que hay muchos padres heterosexuales que no están ni preparados para tener hijos y hay muchos niños abandonados y hay mucha pobreza en el mundo y mucha miseria que no vale la pena que uno venga al mundo a pasar tanto trabajo. Entonces, si hay parejas homosexuales que adoptan, porque la gente se va a lo marginal y piensa que el homosexual es el extremo. No, en toda la sociedad hay extremos. En los heteros, en los delincuentes, en los negros, en los blancos, en los chinos. Todos tienen extremos. Pero hay una parte de la sociedad que merece no ser juzgada, porque los hay médicos, abogados, doctores,
seres humanos maravillosos. Lo importante es el ser humano que seas, no
y
importa
entonces,
tu
si
condición
lo pueden
sexual.
Adoptar, sí. En el caso personal mío, no, porque no, ya tengo mucho compromiso con mis sobrinos, que los he tenido prácticamente que criar, y ya eso me da una parte de la paternidad que ya más mi tiempo ya no me da para eso, pero sí estoy de acuerdo con la adopción.
Ale, tú sabes que, oye, que creo que se me olvidó. Yo te estoy hablando desde mi programa de radio, de aquí de Radio Martí, ahora mismo en vivo. Cuba entera te está escuchando. Discúlpame que no te lo dije, ¿verdad?
Mira cómo tú vas a pedir disculpas ahora. Tú no me habías dicho que... Magdalena, pero tú te las traes.
Cuba entera te está escuchando. Y de verdad que es una alegría compartir esa historia maravillosa que tiene Maritrini aquí en Estados Unidos. Y...
Ay, qué pena. Pero me hubiese dicho y yo te hubiese hablado. Ay, Dios mío, me hubiese preparado, me hubiese hablado.
No, pero eso ha sido divina, ha sido maravilloso este momento contigo. Ale, ahora mismo hay una fuerte tendencia al transformismo en Cuba y lo sufren muchísimo. ¿Qué mensaje tú le mandarías a toda esa gente que trata de hacer su show, que lucha por su sueño? ¿Qué mensaje tú le mandarías a esa comunidad hermosa?
A mi Cuba linda, a tus seguidores, a los que me escuchan, bueno, buenas noches, buenos días, si es de día, buenas noches, si es de noche. El transformismo es el verdadero arte, es un verdadero teatro. Un artista normal tiene que aprenderse un texto, sale, se cambia de ropa y ya. Un transformista tiene que cambiar la identidad de un extremo al otro y encima de eso llegar a las características fuertes del personaje que está imitando o convertirse en ese gran mujer por lo general. Por lo tanto, yo de haber sido un simple barbero en Cuba, de haber llegado, he tratado del transformismo, creo que he hecho una carrera digna de esto, porque yo mismo me pongo a ver a googlear y googleo todas las cosas que he hecho como Maritrini y digo, qué impresionante de no haber tenido escuela y mira todo lo que he logrado. Así que en un país como Cuba, con tantas limitaciones sociales y a nivel de gobierno, que poco a poco hayan tenido una voz, que hayan tenido un respaldo como comunidad y se han hecho sentir, mis aplausos, mi respeto, hacer un poco de conciencia porque de dónde somos, quiénes somos, qué queremos y que nuestras obligaciones como ser humano imponerla con eso, con el respeto desde lo más profundo para que la voz se sienta que somos parte de la sociedad.
Estuviste en Cuba, Maritrini, y creo que fuiste a hacer a Celia Cruz, ¿es correcto?
Sí, tú lo sabes todo.
Más o menos, cuéntame. Llegar tú vestida, porque además la haces maravillosamente bien y doblas sus canciones. Cuéntame
sí,
esa experiencia.
Gracias. Mira, lo de Celia fue en el 2014 y yo me presenté en Cuba porque me hicieron una invitación, el maestro Raúl de la Rosa me hizo una invitación para un teatro que quería, nunca había trabajado en Cuba porque yo el transformismo lo aprendí aquí en Miami, y cuando le pregunté a él, que antes de decirle que sí, porque yo tenía que ir a Cuba en ese momento que mi mamá estaba también con ciertos problemas de salud, yo le dije que tenía que ir, pero que yo lo llevaría siempre y cuando me dejaran hacer Celia, porque mi objetivo de haberle hecho algún transformismo en Cuba era con una responsabilidad que yo me había puesto, con una meta, que si fuera Celia, como estaba prohibido, sí, si no, no. Y bueno, tuve la suerte de que me dijeron que sí. Suerte limitada para cuando yo llegué, porque cuando estoy allí en el teatro, que están los ensayos, yo no había dado la música, le entrego la música para los ensayos, y yo había hecho una edición muy bonita de los mejores temas de Celia, que yo sé que la gente no lo conocía, como estaba prohibido, sus canciones, ya sabes. Y cuando saco para allá afuera, y me dice él, mira, perdóname, pero esto no voy a poder hacerlo, vamos a tener que cortar esto aquí, cortar, porque aquí habla de Dios, y aquí habla de cuando me fui de Cuba, y aquí habla de esto. Y digo, ay, maestro, mire, maestro, vamos a hacer una cosa, yo prefiero irme y no vamos a hacer nada, porque si yo sé que usted se busca problemas, yo no vine aquí para buscar el problema, pero ahí no hay nada que te pueda causar problemas, porque son las canciones de Celia lo que está. Ahora, en el Teatro Vernáculo, el Negrito y el Gallego hablaban y decían cosas en su texto, pero el que quiera pensar, pero de alguna forma nosotros tenemos que hacer algo. Yo, si no traigo a Celia y usted me va a prohibir, prefiero no hacerla. Porque allá afuera están mis sobrinos, mi familia, mis amistades que vinieron a apoyarme y verme. Y ese es mi sello, y ese es mi talismán, y eso es lo que yo estoy defendiendo. Entonces yo me voy completo. Y el teatro casi completo estaba con una cantidad de gente que venía a verme, que se corrió aquello por toda La Habana, que vinieron a verme de Guanacoba, de San Miguel, gente que me dejaron hecho un barberito normal, y de verme para ellos convertido en una figura de transformismo. Para mí era muy importante darle lo mejor de mí.
ya cuando decidí que me iba a ir, no, por favor, pero no, vamos arriesgando entonces, pero no te vayas. Mira, cuando yo subo al escenario y aquella cortina, yo muy nervioso porque además todos los públicos son diferentes, nunca había hecho nada de eso en Cuba y el nervio siempre te atrapa cuando pones el pie en el escenario. Y cuando aquellas cortinas suben así, yo me viro, el video está ahí también en YouTube, creo, Teatro América Maritrina. Y aquel público reacciona y se pone la gente de pie y los veo a Maestro Paz Descanse, Carlos Lira Tejera, sentado así en primera fila. Y yo veo toda aquella gente parada y aplaudiendo y empieza aquella canción y la gente divirtiéndose conmigo y viendo aquello emocionado. Mira, me ericé de pie a cabeza. Era algo impresionante como me sentí, porque llevar a Celia a Cuba por primera vez, sabiendo bien que ella nunca pudo visitarla en vivo, así de estar en un escenario nuevamente, para mí fue lo más grande que yo siento que yo he hecho con mi carrera en la imitación de Celia, la verdad. Yo fui por una cosa personal que yo me sentía que era parte de una responsabilidad que yo me había cargado porque quise, y de que yo no tengo nada que ver con el gobierno de Cuba, pero sí con mi pueblo, con mis amistades, con mi familia, que es otro tipo de compromiso, y a esa gente yo fui a darle mi poco de entretenimiento y a poner el nombre de mi Celia, que ya no estaba, que puso el nombre de mi Cuba tan grande, que ahora todo el mundo tiene Google, puede googlear, y el Facebook y el Twitter, pero cuando aquello nada más que presentaba ella en cualquier país del mundo, la China hasta Hong Kong, con la bandera cubana, nosotros estábamos presentes en un vestido de ella, así que mi respeto, y aunque tuviera que buscarme el problema otra vez, me lo volvería a buscar.
Yo soy de Cuba la voz, soy de la Cuba de ayer, soy el símbolo del sol, soy caña y café, soy el sabor tropical, yo soy libre como el viento y con mi canto sincero, mi voz alzo en el destierro.
Experiencia inolvidable, yo creo, para tu carrera del transformismo. Tú sabes que te quiero con todo mi corazón y respeto muchísimo tu trabajo, respeto muchísimo la comunidad gay y de verdad que para mí un orgullo haber estado esta noche y que hayas respondido esta llamada telefónica casi a punto de dormir, mi querido Ale Fernández.
Queremos, Magdalena de Cuba, te queremos.
No nos podemos quejar más de Libia, la verdad que no nos podemos quejar, ni tú tampoco, Mike Vázquez. No se vayan, que esto es Magdalena de Cuba y de verdad que ha sido, de verdad, una conversación súper linda con mi amigo Ale Fernández. Ya regresamos.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, hubo una época en que la pelota, la música y la historia de Cuba estuvieron entrañablemente ligadas. Yo quiero invitarlos a escuchar esta semana una serie especial de programas donde vamos a recordar la llegada del béisbol a la isla y lo que esto significó para el pueblo cubano. No dejen de escucharnos.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros. Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ya estamos de regreso en esta media hora. Y déjame ponerte esta música, a ver si más o menos tú adivinas lo que está por venir. Voy a ver.
Eran las 5 de la mañana. Un seminarista, un obrero, con mil papeles de solvencia, que no le dan pa' ser sinceros. Eran las 7 de la mañana. Y uno por uno al mar.
Buenas noches, doctor Ángel, ¿cómo está?
Muy buenas noches, Magdalena, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te va todo?
Ay, estoy contentísima y bueno, ya mucha gente escribiéndonos, doctor, agradeciendo este segmento y tenerlo a usted todos los viernes con nosotros aquí en Magdalena de Cuba.
Es un gusto para mí y sé que estás alegrando muchísima gente en Cuba. Ya me han llegado las comunicaciones y los correos y de verdad me da tremenda alegría poder participar contigo, Magdalena. Eres una bella persona en todos los sentidos.
Muchas gracias y esto no lo hago yo, esto también. También está mi productora Magdelivia Hidalgo, mi musicalizador estrella Mike Vázquez, que siempre está conmigo. Somos un team. Y ahora usted con nosotros todos los viernes. Para mí, de verdad, yo no puedo pedirle más a la vida, doctor, de verdad.
Me siento de la misma manera y qué bueno que podemos hacer esto para el pueblo.
Así mismo. La primera pregunta, doctor, que tengo aquí dice, ¿cuáles son los requisitos para que los ciudadanos cubanos pasen a Guyana?
No hay, es uno de los pocos países del mundo que no les requiere visa a los cubanos. Hay una relación muy estrecha entre Cuba y Guyana. Entonces, técnicamente no requieren visa. De hecho, ha habido un turismo bastante consistente desde antes de este problema de las visas de Cuba a Guyana, porque muchos cubanos iban de shopping a Guyana, así que no hay un requisito especial.
¿Cómo que iban de shopping? Ah, porque iban a comprar cosas allá para vender después allá, ¿no?
Exactamente.
Ah, entonces ya ellos conocían el camino, ya conocían el camino.
Exactamente, de hecho eran camisetas, artículos hechos en Asia, me imagino para revender en Cuba y defenderse, pero ya eso viene sucediendo hace algún tiempo atrás. Creo que lo que recuerdo haber leído era que aproximadamente 600, 700 cubanos cubanos iban a Guyana con cierta regularidad, con este propósito, uno que otro se queda porque habla español y los ayuda a los comerciantes allá. Así que esta no es una trayectoria nueva para los cubanos.
La otra pregunta, doctor, que le tengo aquí dice, ¿cuánto tiempo tendré entre la recepción de la notificación de mi cita de entrevista de visa de inmigrante y la fecha de mi cita en la Embajada de los Estados Unidos en Georgetown?
Ok, es un proceso. Le va a llegar de 30 a 45 días antes de la entrevista, ok, el aviso. Cuando eso llegue, lo primero que tienen que hacer es programar el examen médico en Guyana. Eso es lo más importante. Ahora, cuando llamen al centro médico en Guyana para hacer su examen médico, técnicamente ahí le van a preguntar cuándo es su entrevista. Dependiendo de la fecha de la entrevista, le van a programar la cita médica que es estrictamente necesario para poder inmigrar a este país. Creo que cobran $90 por adulto por el examen médico que se tiene que hacer para este propósito.
La otra pregunta, doctor, que le tengo aquí dice, ¿cuánto tiempo tendré entre la recepción de la notificación de mi cita de entrevista de visa de inmigrante y la fecha de mi cita en la Embajada de los Estados Unidos en Georgetown?
Ok. Lo que deben hacer ya después de haber programado la cita médica es ir a la embajada americana en La Habana. ¿Por qué? Porque es importante que le revisen toda la documentación de naturaleza civil antes de ya montarse en el avión e irse a Guyana. Entonces, algunas veces la embajada americana llama directamente al solicitante, pero el solicitante puede ir en persona a la embajada americana. No lo van a atender en el momento, pero generalmente tengo entendido que le dan cita al siguiente día. Van con toda su documentación, le revisan la documentación, si algo está en falta, pues le van a decir que tiene que corregirlo para que cuando ya se vayan para Guyana todo esté en orden. Esto es importante, especialmente porque recordemos que ahora hay que presentar el affidavit de manutención con el nuevo formulario, los documentos civiles, los antecedentes penales, todo eso tiene que estar en orden. Entonces es importante aprovechar esa oportunidad de revisión antes de montarse en el avión para ir a Guyana, pero técnicamente de 30 a 45 días para organizar todo eso.
Es decir, que hay que ir a la embajada de Cuba, de los Estados Unidos, que está ahí en Malecón, y las Exacto. personas del interior que nos están escuchando tendrían que por lo menos decir, vamos a estar 2 días por La Habana.
Sí, y es importante porque realmente es la oportunidad, porque lo menos que queremos, Magdalena, es que lleguen a Guyana
claro.
y que le diga el oficial, oye, te faltó este documento se te venció, este documento no es válido, y de pronto tenga que empezar prácticamente de nuevo, ¿no? O sea, entonces es la oportunidad de que ya saben que cuando se vayan para Guyana, que todos los documentos estén en orden.
Y esto definitivamente debe hacerse ahí en la embajada, que no se pongan a estar inventando, sí. ¿verdad, doctor? Con alguien, un amigo, no, revísame los papeles, no. Vayan no, directamente.
Y de hecho, quiero decir, Magdalena, que yo no creo que ni siquiera sea opcional, porque es que de no ir la persona a pedir esa revisión, de cualquier manera el funcionario en La Habana le va a llamar y le va a decir, usted tiene que pasar por acá para revisar sus documentos.
Buenísimo.
Así que eso tiene que suceder de cualquier manera.
La otra pregunta dice, doctor, ¿puedo viajar directamente desde Guyana hacia los Estados Unidos o necesito regresar a Cuba y viajar a los Estados Unidos desde allí?
Excelente pregunta. No, técnicamente pueden ir de Guyana a Estados Unidos de América. No hay la necesidad de regresar a Cuba antes de inmigrar para acá. Ahora, ¿qué pasa? Los pasajes no son baratos. Es un vuelo de 4 horas de Cuba a Guyana. Entonces, algunas de las aerolíneas como que te venden el pasaje más barato si lo compras ida y vuelta. Entonces, tienen que tener cuidado y de hecho es programar el vuelo lo más rápido posible, porque mientras más tiempo se demore en programar el vuelo, más caro le va a salir. Así que dependiendo, lo importante de todo esto, pueden venir a Estados Unidos desde Guyana, desde Cuba. El problema es que la visa caduca a los 6 meses. Entonces, lo importante aquí es que no se demoren demasiado tiempo en despedirse, en deshacerse de las cosas en Cuba, de tal manera que pongan en riesgo la validez de la visa, que tiene un tiempo limitado, generalmente son 6 meses. Así que, pero técnicamente, pudieran ir a Guyana, ir a su entrevista, esperar su sobre amarillo, habiendo recibido el sobre amarillo con el pasaporte visado, montarse en un avión en Guyana y venir directamente a los Estados Unidos.
Ay, Dios mío, doctor. Entonces, eso es como cuando tú sales y dices, voy a ver si me dan la visa y si ves que no viro, que ya me fui completo. Así.
Así mismo es. Y yo entiendo que la mayoría de la gente sí regresan a Cuba para despedirse y terminar de arreglar cualquier asunto que queda pendiente en Cuba antes de poder irse. Y eso es válido también. Eso no hay ninguna prohibición. Lo importante es que lo hagan rápido, que no dejen que la visa corra peligro de vencerse. Más allá de eso, es importante entender que ese sobre amarillo es el archivo de inmigración. Ese es un documento sagrado. Ese sobre no se puede abrir, porque si no, no pueden confiar en el contenido del sobre. Así que durante todo ese tiempo es importante guardar ese sobre amarillo, no alterarlo de cualquier manera, no abrirlo. De hecho, ese sobre amarillo es lo que le van a dar en Guyana después de la entrevista. Ellos se están comprometiendo en enviar el sobre amarillo por DHL en Guyana a los 5 días de la entrevista. ¿Ok? Así que eso es importante.
Doctor, algo que yo quiero preguntar, mira.
Diga.
Tengo una amiga que ella quiere venir aquí de visita y ella me mandó a preguntar a mí que había una página que ella se podía meter, que podía programar una cita, ir a Guyana. ¿Esto es verdad? ¿Está vigente?
Sí, si entras a la página web del Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos de América, técnicamente uno puede solicitar su visa de inmigrante o de no inmigrante. La visa de inmigrante es más complicada porque eso tiene que ver con una reclamación que fue aprobada, que está en fecha, que hay un peticionario, un familiar quien lo haya pedido. Pero para la visa normal de paseo, de turista, técnicamente uno entra a la página web del Departamento de Estado y en el formulario DS-160, y técnicamente esa visa no la tienes que pedir en Guyana. La puedes pedir en cualquier tercer país para poder venir acá de visita, de paseo. Así que en realidad es cierto. Ahora, lo que pasa, Magdalena, es que como todo, hay mucho engaño en esto, igual que con la lotería de visas, que hay personas no escrupulosas, no éticas, que montan páginas web privadas donde ellos pretenden llenarte el formulario para pedir la visa, te cobran por esto, y realmente eso es un error, porque eso lo debe de hacer la persona en calidad propia o en caso de que sienta que necesita la ayuda, que diría yo que la mayoría de los cubanos lo necesitan, si tienen la posibilidad de que algún familiar le contrate un abogado para que le ayude con el trámite de presentar la visa, donde el abogado formalmente presenta un aviso de representación con el Departamento de Estado, porque es una cosa legal, eso es válido. Y de hecho lo que hacemos nosotros es preparar la documentación para que cuando el cubano vaya a su entrevista, vaya documentado para el propósito de la visa, para poder demostrar que califica para la visa. Entonces, eso es válido. Lo que tengan cuidado con estas páginas web de sabe Dios quién, que le está tratando de bajar dinero a la gente, engañándolo con formularios que el Departamento de Estado facilita gratuitamente.
Y lo barato sale caro. Y por eso tenemos a nuestro abogado Ángel Leal. Mi querido doctor, yo quiero que usted dé su número de teléfono para todas esas personas que nos están escuchando en la isla. Si tiene algún familiar fuera y quiere contactarlo a usted directamente, por favor diga su teléfono y anoten, busquen lápiz y papel, que el doctor Ángel Leal va a dar su número telefónico.
Gracias, Magdalena. Y bien rapidito, cuenten con estar en Guyana 2 semanas. El tiempo necesario para hacer el examen médico, las huellas no hay que programarlas, el día de la entrevista le van a tomar las huellas, más los 5 días que tienen que esperar para que le envíen DHL sobre amarillo. Así que cuando vayan para Guyana, de Cuba, cuenten con 2 semanas en Guyana. El teléfono de la oficina, 308-56-3139.
Repítalo, doctor.
Sí, cómo no, 305-856-3139.
Y una última pregunta que,
¿cómo no?
Sabe que hemos estado dando la información de esta gran oportunidad que es la lotería de visa, conocida por todos nuestros cubanos como el bombo. Y hay muchas personas que dicen, ay, mándame el link, Magdalena, pero para ver si yo puedo desde aquí a meterme y aplicar a mi sobrina. ¿Eso se puede hacer, doctor, o es personalmente?
Debe de ser personalmente. Yo pienso que lo que nosotros hacemos es que le facilitamos el formulario a la persona, le ayudamos a llenar el formulario, le tomamos la información, pero eventualmente hay que mandar ese formulario a la persona, porque la persona es quien tiene que firmarlo en calidad propia, porque está afirmando que el contenido es cierto y verdadero bajo penalidades de perjurio. Entonces no es correcto que una tercera persona le esté firmando el formulario, pero es la parte técnica, bajar el formulario, llenar la información, facilitársela a la persona en Cuba para que esa persona sea quien la firme y a la vez se la envíe electrónicamente al Departamento de Estado.
Es decir, mandarla electrónicamente desde tu propio email. ¿Eso sería lo correcto?
Eso es lo correcto. Y de hecho, desde la página web del Departamento de Estado y facilitar el email de uno. Yo sé que es difícil en Cuba con todos los problemas que hay de Wi-Fi.
Pero lo están haciendo, doctor. Lo están haciendo. Están buscando.
El cubano va a buscar la manera de hacerlo. Y entonces, lo que no me molesta la ayuda, de que el familiar le ayude con la página, que le facilite el formulario, pero que sea la mera persona quien firme el formulario, porque es que estás afirmando eso. Aparte de que el Departamento de Estado sabe de dónde viene el formulario.
Claro.
Y si viene de Tampa, sí. Y es un cubano que vive en Santiago de Cuba, bueno, ven acá y cómo me estás aplicando desde Tampa.
Y eso puede ser un problema. Es mejor que tú, claro, desde tu propio email, llenes el formulario, firme y lo mandes tú. Tómate un poquito de esa recarga que tienes en tu celular y haz esto con calma, que... ¿Quién sabe? Uno nunca sabe, la suerte es loca y a cualquiera le toca, doctor.
Así mismo es, y es tremenda oportunidad, Magdalena, y muchísima gente han podido inmigrar por esta vía. Oye, son 50,000 visas, Magdalena, de las cuales a Cuba le puede corresponder hasta el 7%. Estás hablando de 2,000 y pico, casi 3,000 visas, o sea, que es un número significativo y es una buena oportunidad. No hay mínimo de edad, aunque sí hay el requisito de título de secundaria u oficio con 2 años de entrenamiento. Generalmente esto va a ser para personas mayores de 18 años de edad por ese requisito.
Claro.
No que la ley establezca una edad mínima. Es una excelente, tremenda oportunidad y ojalá que la aprovechen, porque realmente no cuesta nada. Es simplemente tomarse el tiempo de llenar el formulario. Lo de las fotos sí es un poco complicadito. Tienen que tener mucho cuidado de que suban las fotos correctamente con las especificaciones del Departamento de Estado, pero ahí ellos dan las instrucciones bien, bien claras de cómo subir esa foto.
Perfecto, más claro ni el agua, doctor. Doctor, agradecida de verdad de una noche más poder compartir con usted, y si tiene algo más que decir, pues dígalo.
Bueno, lo que tengo que decir, Magdalena, es que te quiero muchísimo, quiero muchísimo al pueblo de Cuba, le felicito por esta labor de amor que estás haciendo para el pueblo de Cuba, esa alegría que le estás transmitiendo, esas cartas que estás leyendo, esos mensajes que le estás transmitiendo a los familiares en Cuba. Qué bonito lo que estás haciendo, y aparte que es un programa súper entretenido, y qué mejor manera de pasar un viernes por la noche que contigo, hablando de inmigración con nuestros hermanos.
Así mismo, siempre dando luces de esperanza. Muchas gracias, doctor Ángel Leal. Repita su teléfono.
Cómo no, 305-856-3139. Y si me lo permite, Magdalena, ¿me puedo despedir con un beso?
¡Pero claro!
Pues te mando un beso.
Otro te beso para ti. Te voy a mandar 3, doctor. ¡Feliz fin de semana! ¡Gracias!
Bye, Magdalena, cuídate.
Desde La Habana, yo tengo una chincha, sí, señor, que se hace llamar la chincha habanera. Chincha, ¿estás ahí?
Sí, sí, estoy por aquí.
Ah, espérate un momentico. ¿Me escuchas bien? Porque te escucho un poquito lejos.
Sí, ahora estamos lejos, mami. Estamos lejos, pero estamos.
Pero estamos cerca. Qué cómico. Sí. Chincha, cuéntame, hazme un resumen. Eso que tú dices, el resumen de la semana. ¿Qué ha pasado en Cuba para ti?
Pero tú piensas que yo me lo sé todo.
Sí, tú sí te lo sabes todo, porque por eso tú te llamas la chincha, porque además estás donde quieras.
Han pasado muchas cosas esta semana. ¿Cómo? Fíjate que pasaste un ciclón.
Sí, ¿y cómo fue el tipo de ciclón? ¿Tú estás en La Habana? ¿Te lo sentiste duro?
Yo estoy en La Habana. No, no, mucha agua. Mucha agua, se fue la corriente como 8 veces, pero ya lo demás todo bien, ya está el sol afuera.
¿Y qué era eso que me contaste? ¿Oye? Que se cayó un edificio.
Se cayeron 2, uno en Pinar del Río y uno en La Habana. El de La Habana se explotó la tubería de gas. Hay 20 gente en el hospital y dice el hombre que lo están atendiendo, especialistas de mucha experiencia. No hablaron nada de recuperarle la casa ni de la situación en que estaban. Habían 2 o 3 gente ahí que le cayeron las paredes arriba, pero bueno.
¿Y se sabe en qué hospital están?
Calixto García. ¿Cuál? El hospital de cuando se cayó el avión, el hospital de cuando hay un accidente, el hospital, todo eso es, tú van para allí, para Calixto.
El Calixto García y todos los edificios.
Porque
imagínate
los
tú,
están
claro, está todo tan deteriorado que cualquier agüita que caiga, imagínate, eso se derrite el edificio. Qué pena, tantas víctimas, ¿no?
En
tantas
la calle Virtudes.
En la calle,
en la calle Virtudes.
¿Y se desbordó Malecón con esta lluvia? ¿Se desbordó?
No se desbordó, porque dijo Rubiera que los vientos venían del sur, entonces no había penetración del mar por el norte, gracias a Dios, porque si no se hubieran caído 7 u 8 edificios.
Oye,
pero no, nada más se cayó uno solo.
Te quería preguntar, ¿es verdad que Rubiera estaba como perdido y apareció ahora con este ciclón Michael?
Sí, pero cada vez que hay un ciclón a él lo buscan donde él esté, para que tú lo sepas. Siempre ponen unos jovencitos ahí que dicen que va a llover y no llueve, y cuando dicen que no va a llover, llueve, pero cuando la cosa se pone la caña a 3 trozos, es que ponen a Rubiera.
Rubiera, dicen que es como un brujo con el tema de los huracanes y todo esto.
Sí, no, el viejo sí sabe mucho de eso, ¿viste?
es viejo, sabido.
Él no sabe otras cosas, pero eso sí.
¿Qué más ha pasado en La Habana durante este tiempo?
Hay una mujer que se está debatiendo ahora mismo entre la vida y la muerte, porque fue a parir a la maternidad obrera que está en Marianao, calle 31, entre 84 y 86, donde nació mi mamá, y cogió la meningobacteriana dentro del salón. Y eso me lo dijo un ginecólogo que trabaja adentro.
¿Y el bebé?
El bebé está salvo. La que está en terapia intensiva es ella, porque cuando le abrieron la barriga, por ahí mismo con el churre que hay en el salón, se le metió la bacteria.
Qué triste que está pasando esto. Tantos casos de mujeres recién paridas que además han perdido la vida. Increíble. Un país que le grita al mundo la potencia mundial de la medicina.
Sí, la potencia está en el CIA. Que está los Yuma, que está todo limpio, todo lindo, todo organizado, pero en los hospitales nosotros están muriendo la gente, para que tú lo sepas. Porque eso no te lo dicen en la noticia, pero se mueren. Tiró una guagua en fuego. ¿Tú sabes lo que es una guagua diana? Ponle cuatro ruedas a una caja de fósforo y eso es una diana.
Y la guagua se viró completo y hubo varios.
Ahí se meten 45 personas, 22 se viró y hay una pila de gente en el hospital sin fuego.
¿Alguna noticia, Chincha? ¿Alguna noticia buena que podamos decirle a nuestros oyentes de la isla para cerrar esta semanita?
Ay, Dios mío, imagínate tú. Bueno, lo bueno es que vamos a entrar una semana nueva sin ciclón, es lo que te puedo decir. Y que no perdemos las esperanzas de que algún día esto cambie. O a lo mejor no cambie, pero mejore. Es lo que te puedo decir, Marta, porque ya que esta semana no ha sido muy buena, no hay muchas cosas lindas que decirte, realmente.
¿Qué te voy a decir? Agradecerte de verdad todo ese parte informativo, a la ligera que me has contado.
Gracias a ti por confiar en mí. Tú sabes que tú piensas que yo me la sé toda para que tú lo sepas, no me la sé toda.
No es que casi tú te la sabes toda. Me hablaste de Cienfuegos, me hablaste de Pinar del Río, me hablaste de la enferma, pobrecita, que Dios ilumine a todos esos médicos y que de verdad ella se pueda recuperar para que su bebé pueda tener su mamá. No, ¿para qué decirte desbarate que tienen los hospitales en Cuba? De verdad que da mucha pena, con la única esperanza de que no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Ya llevamos 60, ni cuerpo que lo resiste. Gracias, Chincha, desde La Habana. Desde La Habana, un beso grande, desde La Habana tengo una Chincha, ay Dios mío, cómo habla la Chincha Habanera, sí señor. No quiero cerrar esta semana sin darle las gracias a la señora Valentina. Ella me escribió un email que me gustó y además me llamó mucho la atención. No es cubana, es americana, pero está casada con un cubano. Sí, señor. Y dice así: quiero decirle cuánto disfruto escuchar su programa de radio por Sirius cuando estoy dejando mi negocio y yendo para mi casa. Soy americana, pero estoy casada con un cubano de Caimito, provincia Artemisa. Gracias por todo lo que haces para ayudar al pueblo cubano y darle alegría. Es usted una persona, hablando, dice ella de mí, única, y espero poder conocerla en persona algún día cuando esté en Miami. Cuídese y siga con su gran programa de radio. Saludos desde California. Se llama Adriana. Adriana, no, es que el email dice Valentina 65. Adriana, gracias por la sintonía cada noche. Gracias por tu email. Para mí, todos los días trato de hacer, ¿sabe?, un poquito mejor el programa. Algunos quedan complacidos, otros no. Y a los que yo estoy tratando de verdad de complacer para que todos juntos podamos decir que ha valido la pena pasar una hora con Magdalena. A mi querida productora Mad de Livia Hidalgo, muchas gracias. Y a mi musicalizador estrella, May Vázquez, por siempre ponerle este brillo especial que él le pone a mi programa. A ustedes, mis cubanos en la isla, felices sueños y que Dios me los bendiga.
la Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
A continuación, un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Una nueva amenaza se cierne sobre la salud humana, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales. Se trata de la chikungunya, enfermedad con síntomas parecidos al dengue y transmitida por el mismo mosquito. A fines de 2013, fue detectada por primera vez en las islas del Caribe, pero también ha estado propagándose en amplias zonas de África, Asia y en las islas del Pacífico. Los síntomas se manifiestan entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito y se caracterizan por fiebre e intensos dolores en las articulaciones. Otros síntomas comunes son dolores de cabeza y en los músculos. También la inflamación de las articulaciones o sarpullido. La única forma de diagnosticar la chikungunya es mediante un análisis de sangre, procedimiento similar para detectar otras enfermedades tropicales. El principal problema con esta enfermedad es que no existen medicamentos antivirales para tratar la chikungunya. Solo los hay para reducir la fiebre y calmar el dolor. Las personas en mayor peligro de contraer esta enfermedad son los recién nacidos, que son expuestos al virus durante el parto, las personas mayores de 65 años de edad y quienes sufran de alta presión arterial, diabetes y de problemas cardíacos. Pero las muertes por esta enfermedad son poco comunes. Lo único que se puede hacer para prevenir la chikungunya es evitarla con precauciones específicas. Primero, disminuir la exposición a los mosquitos, utilizar aire acondicionado si lo tuviera y colocar mallas o mosquiteros en las ventanas y puertas. Segundo, aplicarse repelente de mosquitos en la piel que estuviere expuesta. Tercero, usar pantalones largos, camisas de manga larga y sombrero. Cuarto, si fuera posible, usar ropa tratada con permetrina sin aplicarla directamente en la piel. Quinto, evitar las aguas estancadas donde pudieran procrearse los mosquitos. Y sexto, cooperar con los programas de control de mosquitos. Para evitar la chikungunya, es importante que las personas con alto riesgo de contraer enfermedades eviten viajar a zonas con brotes de dicho mal. Y en caso de que se tratara de una persona ya contagiada, debería evitar en lo posible ser picada por mosquitos que más adelante pudieran propagar el virus. En caso de experimentar fiebre, dolores de cabeza en los músculos e inflamación en las articulaciones, consulte inmediatamente con un médico, porque podría tratarse de la chikungunya, una nueva dolencia propagada por mosquitos que amenaza a complicar aún más los problemas de la salud en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Este fue un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Venezuela en crisis, con el destacado periodista Alejandro Marcano.
Venezuela en crisis, el programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.